El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara, listo con su análisis económico este martes 11 de noviembre. Adelante, Juan Pablo. Buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. Hace tiempo que no abordo el tema de la inflación en nuestro país y me parece pertinente dedicarle un momento de nueva cuenta. El pasado 7 de noviembre, el INEGI publicó la información de la inflación para la segunda quincena del mes de octubre, misma que se mide empleando el Índice General de Precios al Consumidor, conocido por sus siglas como INPC, en donde suceden dos cosas interesantes. La primera es que la inflación general se relaja, llegando a un crecimiento de 3.56% a tasa anual, y la segunda es que la inflación subyacente, que en otros países llaman con el término inflación core y que nosotros traduciríamos como base o principal, sigue acelerándose incluso más allá de la meta de lo esperado y llega a una tasa de 4.28% anual. Después de dos meses de encontrarse al alza, el dato de inflación general vuelve a mostrar una reducción. Esta tasa sigue estando dentro de la meta anual del Banco de México, que la establece en 3 puntos porcentuales, más o menos un punto. Durante este mes también sucede algo esperado. Se termina el subsidio a la electricidad que se aplica en verano por parte de la Comisión Federal de Electricidad, lo que hace que el consumo de esta sea más caro en este momento. Y de igual forma, suben también durante este mes las tarifas aéreas y la vivienda. Sin embargo, otros precios también se encuentran a la baja, entre los que destacan el huevo, la papa y el pollo, entre los más relevantes. Ahora, lo que preocupa es el crecimiento de la inflación principal y que ésta se encuentre todavía por encima de la general. Esto nos hace ver que las presiones inflacionarias siguen presentes y lo que es peor, la inflación continuó su trayectoria ascendente dentro de dos condiciones en donde no debió de haberse presentado. La primera, un trimestre en donde el crecimiento económico pudo haber sido bastante laxo o cercano a cero, y en segundo, en donde la oferta monetaria también se encuentra reducida al haber un menor gasto gubernamental y menores remesas, así como también un tipo de cambio débil que ha provocado que los ingresos internacionales por turismo sean más acotados. Pero sobre todo, lo más relevante en este caso, que las importaciones sean más baratas y por lo tanto no estemos trayendo inflación de otros países. Ya hemos visto cómo el consumo apenas sí ha crecido, sosteniéndose de los ahorros y dependiendo en mayor medida del crédito. Es decir, tampoco nos encontramos una enorme demanda insatisfecha en los mercados de consumo. De igual forma, la recaudación sigue aumentando y por lo menos desde el punto de vista monetario y fiscal, los elementos no están dados para que se presente un incremento en estas condiciones. Es cierto que la tasa de referencia del Banco de México se ha reducido ya en 400 puntos base. Esta tasa se encontraba en un máximo de 11.5, que también representó un máximo histórico reciente, pero dicha disminución tampoco se trata de un estímulo considerable al gasto, no como sucedió, por ejemplo, en la crisis de 2008 o en la pandemia por COVID, con rebajas de la tasa que quedaron cerca del 4.5%. Estas, como ya lo mencioné, no son condiciones para que los precios sigan creciendo en nuestro país, por lo que vale la pena preguntarnos y buscar explicaciones alternas, después de que no encontramos condiciones macroeconómicas para el crecimiento de los precios. Por lo tanto, ¿qué los está impulsando al alza? Analizando por grupos, con la misma información que nos reporta el INEGI, en el caso de la inflación subyacente, que es la que nos interesa en este momento, salta a la vista el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, demasiado amplio y sumamente transversal, con una tasa anual de crecimiento de 5.26%. Todavía dentro de la categoría no subyacente, las frutas y verduras llevan una pérdida este año de 10.27%, mientras que los bienes agropecuarios apenas han crecido 0.10% a tasa anual. Es decir, la inflación que se experimentó el año pasado con el crecimiento, sobre todo, de alimentos, frutas y verduras, no es la misma que la que se presenta en 2025. El siguiente grupo en llamar la atención es el de la educación o colegiaturas, servicio dirigido a los estratos de mayor poder adquisitivo en nuestro país, que exhibe un crecimiento de 5.82%. El grupo de otros servicios crece en 5.85% y los energéticos lo hacen en 5.10%. Es decir, existen elementos, por lo menos, para sospechar que durante este año gran parte del incremento de los precios se ha dado porque los bienes y servicios dirigidos a los deciles de más ingresos del país siguen al alza o bien es una inflación que está siendo provocada por la desigualdad económica imperante dentro del país que se manifiesta principalmente por la vía de ingresos. En pocas palabras, podríamos seguir analizando este tema para futuras ocasiones, pero podríamos concluir que existe evidencia para poder decir que por lo menos en esta ocasión o en este año, la inflación sigue siendo causada por motivos de desigualdad. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias, que tengas una buena semana.
Igualmente, Víctor, hasta luego.
Es el comentario económico de Juan Pablo Huerta.